Buenos días, hermanos.
Amén.
Gracias, el hermano ya me dio volumen ahí. Quiero darles una bienvenida a cada uno de ustedes, a las personas que nos visitan cada domingo, pero también a aquellas personas que nos visitan por primera o segunda vez. Darle la bienvenida también a aquellos hermanos que estaban de paseo, como el hermano Ciro. Bienvenido, hermano Ciro. Dios me lo bendiga. Y a todos los, a cada uno de ustedes, que Dios los bendiga y vamos a deleitarnos, vamos a gozarnos en la palabra de Dios. Ese es el propósito, que la palabra de Dios pueda hacer la obra que Dios quiere que haga en nuestros corazones, que haga en nuestras vidas. Es el poder de la palabra de Dios. Hemos estado hablando acerca de las parábolas. Y este día vamos a continuar. Quiero que abra sus Biblias en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, versículos del 31 al 33. Mateo del 31 al 33, y la hermana Jenny va a leer la palabra del Señor. Nos ponemos de pie. Vamos a hablar sobre la parábola de la semilla de mostaza y la levadura. Es la serie El Misterio del Reino de los Cielos. Gracias.
Parábola de la semilla de mostaza. Dice así: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Parábola de la levadura. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Palabra del Señor.
Gracias. Señor, gracias por tu palabra. Danos a sabiduría, discernimiento, Señor, en este momento, para que sea tu Espíritu Santo quien no solamente nos refresque esta palabra, la haga viva en nuestros corazones, y por sobre todo, Señor, que la pueda, Señor, a través de tu Espíritu, plantarla y haga germinar esa palabra en nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse. El Señor Jesús está hablando sobre las verdades del reino de Dios, al cual usted y yo pertenecemos, a ese reino que Dios nos ha llamado. Antes estábamos en el reino de las tinieblas y ahora formamos parte del reino de los cielos, por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo estaba hablando de ese reino que Él había venido a instituir, estaba hablando de ese reino que Él había venido a mostrarnos. Pero como los líderes religiosos de aquel tiempo no creyeron en ese reino, no creyeron en él, entonces él dice: pues les voy a hablar por parábolas, para que se cumpla en ellos lo que dijo el profeta Isaías. Y entonces él empieza ahora a hablar en parábolas, pero también les dice a sus seguidores, a sus discípulos, a aquellos que creen, que a ellos específicamente, a nosotros, sería dado conocer los misterios del reino de los cielos. Qué hermoso, ¿no? Que Dios nos haya escogido a nosotros, que Dios haya determinado en su infinita sabiduría que nosotros, Él iba a mostrarnos las verdades del reino de los cielos. Y entonces Él comienza hablando la primera parábola, son dos parábolas que Él explica: la parábola del sembrador y luego la parábola de la cizaña, y del trigo y la cizaña. Y luego él continúa, pero solo estas dos parábolas él explica, la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña. Luego comienza la primera parábola donde él ya no da una explicación, pero la parábola del sembrador, él dice que es, como dijéramos, la manera al estudiar estas parábolas del trigo y la cizaña y la parábola del sembrador, que nos servirían como mapa, por así decirlo, para entender las otras parábolas. Y por eso él dice en Mateo 4:13 y le dijo, ¿no sabéis esta parábola? Hablando de la parábola del sembrador. Entonces, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? Esto, los misterios, era algo que ya Dios había hablado en el pasado, pero que ahora Cristo venía a darle luz, Cristo venía a revelar estas verdades. Pero fíjense ustedes, por ejemplo, conocemos pasajes como Isaías 11:1, donde habla del renuevo, habla Jeremías, habla del renuevo, el profeta Zacarías habla del renuevo, pero hay un texto en el libro de Ezequiel que dice, así ha dicho Jehová el Señor. Este está en Ezequiel, después lo vamos a ver aquí cuando estemos en el desarrollo del tema, pero quería traerlo de introducción porque quiero que ustedes pongan atención, que es un texto que casi no lo conocemos, a donde Dios está hablando acerca de Jesucristo, de este Jesús que venía a establecer, que iba a venir a establecer un reino, pero también lo está diciendo en parábolas. Y eso es lo que Jesús empieza a descubrir, ¿no? Entonces, en el libro de Ezequiel, el capítulo 17, el versículo del 22 al 24, la última parte del capítulo, dice, así ha dicho Jehová el Señor. Es Dios mismo quien está hablando, es Dios mismo quien está trayendo esta verdad al pueblo y le dice, tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. El Señor, acuérdense, ¿quién es el que planta? El Señor. Y dice, del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará frutos y se hará magnífico cedro y habitarán debajo de él todas las aves de todas las especies a la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí el árbol sublime. Acuérdese que está hablando de Nabucodonosor. Y dice, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, lo he dicho y lo haré. Entonces, Jesús ahora está diciendo una parábola. Y él dice, la parábola de la semilla de mostaza. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, a la cual, la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces, dice el Señor, también, la parábola de la semilla de mostaza, si ustedes se fijan, está diciendo que él tiene una semilla pequeñísima, bien pequeña, como un granito de pimienta quizás, que nosotros tengamos en la mano, es insignificante. Y dice que esa semilla de mostaza, él la siembra en su campo. Acuérdense el campo, ¿cuál es el campo? Es en el mundo. Siembra su semilla en su campo y esa semillita tan pequeña produce el milagro que crece. Crece, crece. Se cree que esa semilla, ese árbol crece de 4 a 5 metros porque es como un arbusto. Y dice que los pájaros vienen y hacen nido en él. Se cobijan bajo él. Pero luego, si ustedes se fijan, une la parábola de la semilla de mostaza con la levadura. Y dice, otra parábola le dijo. Estas dos van juntas. Dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ahora, fíjense ustedes, primero él siembra, pero ahora dice que una mujer hace pan, toma 3 medidas de harina y en esas 3 medidas pone levadura. Y dice que, ¿qué pasa con la levadura? Leuda toda la masa, crece la masa, pero es puesta hacia adentro. Si ustedes se fijan, estas parábolas hablan primero del crecimiento exterior del reino hasta hacerse grande y luego el crecimiento interior del reino. Porque primero el reino crece hacia afuera y dice que todos los pájaros venían y luego es adentro del reino y se leuda toda la masa. ¿Quién hace las dos obras? Las hace el Espíritu Santo. El Espíritu es el que hace crecer esa semilla y multiplica el fruto en el reino, pero también es cuando es introducida la levadura en nosotros a través del Espíritu Santo, va transformando y va formando. Ahora el Espíritu va poniendo a estos que han sido transformados por dentro, los va poniendo dentro del reino. O sea, uno lleva a lo otro. Entonces, en la operación del Espíritu Santo que comienza a obrar desde adentro hacia afuera de una manera más completa hasta establecer el reino de Cristo. Y fíjense ustedes las estrategias que Jesús tenía para establecer este reino. En primer lugar, los reinos, la mayoría de reinos terrenales se establecen en base al poder militar, se establecen en base a subyugar a otros reinos. Y entonces, por ejemplo, los judíos esperaban un rey como Moisés, esperaban un rey como David, un guerrero que vendría a librarlos de la opresión de los romanos y que sería como tipo los macabeos en el periodo intertestamentario, que vendría a pelear, ¿no?, con espada y todo. Y entonces, cuando ellos pensaban en el Mesías, pensaban en un conquistador que vendría en un caballo. Vendría en un caballo, y ustedes ven que todos los conquistadores llegaban en caballos victoriosos, ¿no? Hablando de los grandes conquistadores que hubieron en el mundo. Pero nadie esperaba a un Mesías que viniera a nacer en un establo, que fuera una persona humilde, rodeado de animales, que no tenía ejército ninguno, no tenía terrenalmente, no tendría nada. Y Jesús dice, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, ¿cómo se cumplirían estas promesas que Jesús había hecho de establecer un reino que sería eterno y poderoso, tal como Daniel había visto que el Hijo del Hombre se acerca ante el Dios Todopoderoso y dice que le fue dado reino, poder y majestad y su reino nunca sería destruido? ¿Cómo se establecería ese reino? ¿Cómo Jesús establecería ese reino? ¿Cómo crecería a tal punto de que de una semilla de mostaza insignificante vendría a nacer un árbol grande? Y dice, pero ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Bueno, un pequeño comienzo, como un grano de mostaza. Fíjense lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 11, versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Quién era Isaí? Era el padre de David. Y Jesús era el linaje de David. Por eso es que cuando leí el texto de Ezequiel, acuérdense, a través de los reyes, antes de entrar al exilio babilónico, el linaje de David se mantiene, la dinastía de David se mantiene, y a través de esa dinastía, por eso es que él dice, voy a agarrar ese cojollo, dice el Señor, y lo voy a plantar en Jerusalén, y va a ser un reino grande, fuerte, y a través de él, yo voy a glorificar, así ha dicho el Señor. Y las naciones van a venir y van a ser nido abajo de ese gran árbol. Pero ¿cómo comienza? Comienza como un vástago. Por eso es que al principio yo puse en la foto original, puse un vástago que retoñaría. Y fíjense ustedes cuando el Señor dice en Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo, dice. Fíjense bien, renuevo, un vástago que retoñaría. Renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más en atractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Un granito de mostaza comparado con el vástago de una raíz de tierra seca, que no comparamos, que no lo apreciamos, que no lo valoramos. Y fíjense ustedes, en el ministerio de Jesucristo hubieron expresiones bien despectivas contra él. Como, ¿puede ser salir algo bueno de Nazaret? No. ¿O no es este el hijo del carpintero? Oh, nosotros no somos hijos de fornicación. Un pequeño comienzo como un grano de mostaza. Pero Jesús empieza sembrando ese grano de mostaza. En el capítulo 4 de Mateo, cuando comienza el Evangelio, dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él era quien venía, es a través de él que ese reino iba a manifestarse, pero ese reino iba a crecer. Ese reino iba a caminar. Dice que luego de Jesús escoge a 12 apóstoles y les da una misión. Son los enviados. Eso es lo que significa apóstoles, los enviados. Un ejército de 12 hombres que él escoge en su divina sabiduría, en su divina providencia, él escoge 12 hombres. Y si ustedes se dan cuenta, no escoge ni los más sabios, no escoge ni los más ricos, sino que dice lo necio, como dice el apóstol Pablo, que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo que no es para deshacer lo que es. Pero luego les dice, ustedes serán llenos del poder del Espíritu Santo. Y ustedes ven cómo eso que comienza tan poco empieza a crecer. Pablo dice que el mundo conocería este reino y conocería a este Señor por medio de la predicación del Evangelio. Y dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, dice, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Y qué era lo que predicaban ellos? Predicaban a Jesucristo y a este crucificado. Predicaban el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios que tiene poder para salvar nuestras almas. Eso era lo que predicaban. Y si ustedes se fijan, esa semilla de mostaza sembrada fue dando frutos y ese evangelio se fue expandiendo, tanto así que recuerden que la primera predicación de Pedro, llena del Espíritu Santo, eran 3,000 personas, y está hablando, el Pablo está hablando de algo, el Lucas está hablando de algo probablemente aproximado. Pero después de 3 años aproximadamente, eran más de 5,000 personas. Diríamos quizás eran 10,000 personas que se habían, como esta semillita empieza a producir, a producir y a producir. De una semilla a una multitud. De una semilla tan pequeña a una multitud. Y por eso Ezequiel dice, así ha dicho Jehová el Señor, tomaré del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro. Y fíjense ustedes, habitarán debajo de él todas las aves de toda especie. A la sombra de sus ramas habitarán. Y Ezequiel 31:6 dice, y a su sombra habitaban, ¿qué? Muchas naciones. El libro de Apocalipsis, cuando Juan, por la visión que él tiene, en el libro de Apocalipsis, Juan dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Fíjense bien, ¿y cómo comenzó? Como una semillita de mostaza, insignificante al mundo, pero no a los ojos de Dios. Y dice, una multitud tan grande que no se podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ya no se podía contar, era toda nación, tribu, lengua y pueblo delante de Dios. Y por eso ustedes ven ahora que esa semilla se convierte en un árbol frondoso donde todas las naciones venían y hacían nido. Recuerdo hace un tiempo atrás, 1992 más o menos, empezamos a tener estudios bíblicos en nuestra casa. Y el estudio bíblico creció a través de los años, creció y Dios nos dio el privilegio a Ana María y a mí de ver cómo Dios ha ido obrando en el corazón de las personas. Dios nos ha dado el privilegio de ver cómo Dios ha ido haciendo crecer la obra. Porque no somos nosotros. Porque no somos nosotros. Nosotros lo que hacemos es sembrar la semilla. Pero, ¿qué dice el apóstol Pablo? Apolo regó, o yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. No tenemos nada de qué gloriarnos, simplemente estoy comentando que hemos visto con nuestros ojos, no solo ver la expansión hacia afuera, pero también ver a cada uno de ustedes como vasos frágiles utilizados por el poder del Espíritu Santo. Hace unos años cuando estábamos en el basement de la iglesia, de esta iglesia, cuando estaba en la North Shore Drive. Llegamos en el año 2000 nosotros a Reston Bible Church y nos dieron un basement. Y llegaron una pareja. Me acuerdo bien de Antonio. Me acuerdo más de Antonio porque era un chapín. Era un guatemalteco. Y Antonio, en el estudio bíblico, conoce a una muchacha americana y se enamoran. Y se casan. Antonio con, se me olvida el nombre, ¿ah? Sonia, y se casan. Pues dice Antonio, no, nos vamos para Guatemala, porque allá queremos vivir. Y se van para Guatemala, y van a vivir a Antigua. Después de varios años, Antonio aparece por aquí, y andaban visitando. Y me dice, nos vamos como misioneros, me dice, no sabemos a dónde, pero vamos de misioneros, a dónde nos van a mandar. Estamos preparándonos para ir de misioneros. Ya tenían como cuatro cipotes, cuatro patojos, dirían los guatemaltecos, ¿no? Ya tenían como cuatro patojos, pero sin embargo estaban preparándose para ir de misioneros. Y hace como 2 meses recibí un email de este hombre que trabaja en Hombres de Valor. Estuvieron en Alemania. Y dice, Salvador, me dice, te escribo para ver, bla, 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 bla. El de Hombres de Valor, el ministerio. Estuvimos en Alemania. ¿Y sabes a quién vimos? Antonio y Sonia te mandan saludos. Ellos te conocieron cuando comenzaste a dar el estudio bíblico en Reston Bible Church. Te mandan saludos. ¡Wow! Todo lo que hace Dios, ¿no? Todo lo que hace Dios en su infinita sabiduría. Y por eso les digo, Santiago dice un texto tremendo, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y luego el Señor empieza a darle la otra, después de una semilla, una gran multitud, ahora le da la otra parábola, que es la parábola de la levadura. Y si ustedes se fijan, dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la escondió, dice. Fíjense bien, la pone dentro. Lo diríamos nosotros, como que la inyecta, la mete dentro del como yo no hago pan, solo me lo como. Entonces dice, y escondió, dice, en 3 medidas de harina. No sé cuánto serían 3 medidas, sería un panzote así, ¿no? Y dice, hasta que todo, dice, fue leudado. Así como la levadura obra de adentro hacia afuera, produciendo el crecimiento del pan, de igual manera el Espíritu Santo hace crecer el reino de los cielos en nuestro corazón, haciéndonos crecer por su obra de adentro hacia afuera, usando la palabra de Dios. Fíjense ustedes lo que hace la palabra de Dios en el corazón de las personas. ¿Por qué? Y si la palabra de Dios no obra en nuestros corazones, qué pena. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra a los tuétanos, las coyunturas, o sea, nos penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y fíjense ustedes lo que dice, penetra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso hace la palabra, hermanos. La palabra nos discierne, la palabra nos hace crecer, hace una obra maravillosa de adentro hacia afuera. Por eso es que cuando ustedes ven que aquellos discípulos estaban listos, ya el Señor les dice, ustedes 12, ustedes van a ir a predicar el Evangelio, pero no todavía. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes cómo se habrán sentido ellos después de todo esto, han de haber dicho, realmente, Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? Han de haber pensado ellos, y humanamente yo pienso que han de haber pensado, después que el Señor muera, esto se va a deshacer. Entonces nosotros vamos a regresar a las redes, nosotros vamos a regresar al campo, los que eran agricultores, los que eran pescadores, pensaron, aquí se terminó todo, y cada quien para su casa, ¿no? Pero el Señor les dijo, no todavía, y acuérdense que había ese corazón de incredulidad en ellos, de tal manera que cuando Jesús resucita y María Magdalena les dice que había resucitado su Señor, ¿ellos qué hicieron? No le creyeron. Pero el Señor les dice, vayan a Jerusalén y esperen ahí. Porque ahora ustedes van a recibir algo que es lo que va a hacer que este reino continúe y va a ir creciendo de una manera increíble. Y por eso les dice, van a recibir en Hechos 1, recibiréis poder, fíjense bien, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Era a través del poder del Espíritu Santo, no yo, no la sabiduría humana, no yo, sino el poder del Espíritu Santo, y es ese mismo poder el que trabaja ahora en el corazón de nosotros, hermanos. Cada uno de nosotros estamos llamados a recibir ese poder. El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Fíjense ustedes que cuando Zacarías escribe, Zorobabel y Josué estaban construyendo, el sacerdote Josué estaban, por decirlo así, construyendo el templo. Tenían muchos enemigos y la obra no se podía continuar. Entonces Dios le dice, a través del profeta Zacarías, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, porque él era el que estaba empeñado en la construcción del templo después de que habían venido de Babilonia, y le dice, ¿qué dice? No con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así se hace la obra de Dios. La obra no se hace con sabiduría humana. La obra se hace con el poder del Espíritu Santo. Cuando el hombre cree, oh, es que yo soy muy inteligente, es que yo me las puedo todas, no camina nada, hermano. Se puede hacer una iglesia, pero una iglesia con más problemas de los que tiene el mundo. ¿Por qué? Porque es la obra del hombre y no la obra de Dios. Pero cuando la obra de Dios se lleva como debe ser, por medio del Espíritu Santo, es a través del Espíritu Santo que este reino va a empezar a crecer. No somos nosotros los que nos cambiamos a nosotros, es Dios quien nos cambia a nosotros. Cuando nosotros tratamos de cambiarnos a nosotros, fallamos miserablemente. ¿Por qué? Porque es la sabiduría humana, el yo puedo, y no es, Señor, tú puedes. Es cuando rendimos nuestro corazón a Dios, donde Dios nos quita todo lo que nos, lo que ese, esas cosas que nos atormenta, ese yo que nos afecta, ese orgullo que nos mata, esa envidia. Todo eso, Dios lo quita por medio del poder del Espíritu Santo. Por eso no es como, por eso es que ustedes ven que cuando uno, la iglesia dice que nosotros somos llamados fuera del mundo y traídos a la iglesia por la obra del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que hace la obra en nuestros corazones. Si alguien tiene un problema y así vino a la iglesia, así Dios lo recibió. ¿Pero quién lo cambia? El pastor. Yo no lo cambio. Yo no cambio a nadie. Y si yo pretendiera cambiar a alguien, me estaría asumiendo un papel que no me corresponde. Por eso ustedes ven que si es raro que yo me acerque a ustedes, yo les puedo decir en qué les puedo ayudar, pero en el contexto humano, pero en su carácter, en su vida, yo no le voy a ayudar. Pero Dios le va a ayudar. Si usted tiene un problema, tráigalo delante de Dios. Si usted tiene un problema, tráigalo delante de Dios y poder decir como decía Job, ciertamente yo buscaría a Dios, encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes y maravillosas. Porque Dios es el que hace la obra. Entonces, nosotros no pensemos que alguien va a cambiarme, Yo no voy a cambiar a nadie, ni nadie me va a cambiar a mí. A veces es triste, porque lo llegamos a aprender ya cuando estamos viejos, ¿no? Pero a veces queremos cambiar a una persona y nos vamos a morir y no la vamos a cambiar. Yo quiero cambiar a mi esposa o mi esposa me quiere cambiar a mí. Ninguno de los dos vamos a llegar a ningún lado porque nos vamos a entrar en conflicto. Pero si ella ora por mí y yo oro por ella y le pido, Señor, cambia a esta mujer. Y ella quizás está orando, Señor, cambia a este hombre. Que se le quiten esas tonteras que tiene. Dios es Dios, hermanos. Y Dios puede cambiar nuestros corazones. Nosotros no podemos cambiar a nadie, ni nadie nos va a cambiar a nosotros, porque eso no es así. Pero fíjense, otra de las cosas que el Espíritu Santo hace es que nos muestra el pecado. A veces nosotros hemos escuchado pastores que están en los púlpitos dándole duro que usted está en fornicación, que usted está en adulterio, que usted que no sé qué. Estamos haciendo la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Verdad? Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dijo el Señor Jesús, porque si no me fuere el Consolador, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá. Por eso es que yo no puedo convencer a nadie. Fíjense bien. Yo no voy a convencer a nadie y no tomo esa responsabilidad de convencer a nadie. Pero hay uno que tiene ese poder, pero hay uno que tiene esa responsabilidad y se llama el Espíritu Santo de Dios. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él es el único que puede convencer este corazón duro. Por eso es que ustedes ven que el profeta Ezequiel dice que Dios quitará este corazón de piedra y nos va a poner uno de carne. ¿Para qué? Para que caminemos y andamos en el camino del Señor. Entonces, pero también cuando Él dice que nos lleva, nos convence de pecado, de justicia y de juicio, nos lleva hacia uno que nos puede dar la salvación. Cuando reconocemos que nuestro pecado está latente de nosotros, cuando entendemos que nuestro pecado, hay uno y solamente uno que puede quitar nuestro pecado, y ese se llama Jesucristo. Ninguno puede venir a mí, dice el Señor, si el Padre que me envió no le trajere y yo lo resucitaré en el día postrero. Fíjense ustedes, nadie puede venir a mí, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Cómo el Padre lo trae a uno a Jesús? A través del poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que está obrando en nuestro corazón, es el Espíritu Santo que está trayéndonos hacia Él y nos lleva a Jesucristo, y Jesucristo dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero además, nos hace nacer de nuevo. Qué lindo, ¿no? A veces nosotros queremos hacer las cosas por nuestra manera, querer cambiar el carácter, querer cambiar nuestra vida. No, hermano. El único que puede cambiar el corazón del hombre, y por eso se dan cuenta ustedes que las naciones, el mundo, todo gira en torno a un enemigo común. Él es el que gobierna, Él es el que dirige. Él es el que reina los gobiernos, y por eso es que ven que ustedes, el mundo está patas para arriba. Ya, qué expresión, ¿no? Patas para arriba. Voy a tener que traducírselas. Ustedes ven cómo está el mundo. ¿Por qué? Porque está gobernado por Satanás. Satanás es el que gobierna en los corazones de los gobernantes. Satanás es el que gobierna, el que dirige los corazones de esta gente. Entonces, ¿necesitamos qué? Nacer de nuevo. Eso fue lo que Dios le dijo a Nicodemo. Le dijo, respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Necesitamos nacer de nuevo, hermanos. Nacer del Espíritu de Dios. Necesitamos nacer de nuevo porque esta naturaleza está caída. Esta naturaleza está muerta. Esta naturaleza no sirve para nada. La única, Dios necesita que nazcamos de nuevo como niños, que nazcamos de nuevo para poder entrar al reino de los cielos, porque con esta naturaleza, hermanos, no entramos. Y Dios permita que eso ocurra antes de que el Señor venga a llevar a su iglesia, porque si no nos quedamos, hermanos. Con esta naturaleza, con estas actitudes, con esta manera de ser, nos quedamos, no nos vamos para el cielo. Pero la gente dice, ojalá que venga el rapto, dice. Y nos vamos todos, ahí se van a estar. A menos que no nazcamos de nuevo, hermanos, no entraremos al reino de los cielos. Pero eso solo, esa es la obra del Espíritu Santo. Y usted tiene que clamar, decirle, Señor, ayúdame. Señor, sálvame. Señor, ayúdale, ayúdame, quita de mí esta naturaleza que me mata, esta naturaleza que me destruye, quita de mí estos pensamientos, quita mis acciones. Me entrego a ti, Señor. Nos capacita, nos da dones para la edificación del cuerpo de Cristo, el Espíritu de Dios. Ese poquito de levadura en nosotros hace todo esto. Y ustedes ven cómo va leudando la masa. De adentro hacia afuera, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los dones fueron dados no para que diga, oh, yo hablo en lengua, yo curo, yo sano. No. Los dones fueron dados para edificar la iglesia, no para exaltarse uno, no para gloriarse uno, no para decir, oh, es que yo soy pulido, ¿eh? No, lo quiero ver aquí sirviendo en iglesia, lo quiero ver aquí poniendo sus dones al servicio de Dios, allí lo quiero ver. Pero además de eso, el Espíritu de Dios mora en nosotros, fíjense bien, dentro de nosotros, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Hermanos, qué indignos somos de que el Espíritu de Dios more en nosotros. Qué indignos somos. Porque a veces no somos dignos de que el Señor haga morada en nosotros, porque no vivimos y nos comportamos de tal manera que Dios haga morada en nosotros. Nos añade a la iglesia, al cuerpo de Cristo, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, dice la Biblia. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Al final, todo para la gloria de Dios. Acuérdense, esto es bien importante, hermanos. Todo para la gloria de Dios. Pablo dice que comamos o bebamos o hagamos otra cosa, que todo lo hagamos para la gloria de Dios. En el libro de Apocalipsis hay un texto que dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de la multitud que hablamos anteriormente, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, diciendo, amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Hermanos, todo lo que hagamos, que sea para gloria de Dios. Que todo lo que hagamos, fíjense bien, para la gloria de Dios. El reino de Dios no se estableció con el poder humano. El reino de Dios no creció con el poder humano, Y así va a ser hasta el final. El reino de Dios comenzó con la obra del Espíritu Santo y terminará con el poder del Espíritu Santo. Y ustedes fíjense algo. No importa cuán grandes templos tengamos, no importa cuán grandes programas tengamos, no importa cuán lujoso sea nuestro templo, no importa que la banda que tengamos sea lo máximo, no importa qué gran predicador tengamos aquí al frente, nada importa si el poder del Espíritu Santo no es el que reina en esa iglesia. No importa que la teología, que el pastor que tenga sea lo máximo, no sirve de nada si el poder del Espíritu Santo no reina y no mora en la iglesia. Por eso es que a veces nosotros prestamos atención en pequeñas cosas, y discúlpame que se los diga, a veces nos quejamos de algo, por algo de acuerdo a nosotros no está bien. Y me da tristeza, no me molesta, me da tristeza. Porque a veces, ahí me pusieron hasta una foto de la batería. Y lo digo. ¿Por qué no fijamos en pequeñeces? ¿Por qué no ponemos atención a la obra maravillosa que Dios está haciendo en medio nuestro y no ponemos atención? ¿De qué nos sirve tener una gran banda de músicos corruptos? ¿De qué nos sirve tener una gran orquesta de drogadictos, no cristianos, pero tocan bien, dicen? Le pegan bien a los cumbos. Sí, no me sirve de nada, hermano. Le doy gracias a Dios por a Josué y a Susana, porque ellos han decidido llevar este ministerio a pesar de todo. ¿Y saben por qué no ustedes no ven lo que esperan ver? Porque ellos han tenido cuidado de que la persona que va a servir con ellos sea una persona cometida al Señor. Y eso es importante, hermanos. ¿De qué me sirve tener una gran banda aquí atrás que suene bien? Al fin y al cabo, a tener unos incrédulos aquí pagados. Hermanos, ustedes cantan preciosos, ¿no se han oído? ¿De verdad no se han oído? Fíjense bien, allí es cuando se alaba al Señor, allí es cuando se adora al Señor. No lo que los músicos hacen, y no estoy demeritando lo que ustedes hacen, pero la alabanza sale de nuestros corazones hacia el Señor. Y eso es lo que tiene sentido, eso es lo que tiene significado. Porque ¿de qué sirve que le ponga un gran concierto y arriba manos y ya, y al rato empieza? Ya me dieron ganas de bailar. Pero no sirve de nada si el Espíritu de Dios no está allí. La adoración no es solamente música, y a veces confundimos, dice, alabanza y adoración. No, hermanos, no es la música. La mujer pecadora que llegó a ungir los pies con un frasco de alabastro y lo secó con sus cabellos y sus lágrimas, ese es un acto verdadero de adoración, y no había música. ¿Cuántas veces nosotros hemos derramado nuestro espíritu delante de Dios en oración? ¿Cuántos de los miércoles que venimos a orar por las necesidades aquí y a veces hemos derramado nuestro corazón delante de Dios? Eso es adoración. Buscar el rostro de Dios con corazón sincero, con corazón honesto. No hacer las cosas porque me vean, no hacer las cosas por lo que digan, sino para que la gloria de Dios sea magnificado. No importa la orquesta, no importa el templo, no importa las sillas, no importa el predicador, lo que importa es la presencia del Espíritu de Dios. Y la presencia del Espíritu de Dios, fíjense ustedes, a veces confundimos la presencia del Espíritu de Dios con las emociones. ¡Oh, de aquí se sintió el Espíritu! Pero cuando salen de la puerta siguen siendo los mismos malvados y perversos. Entonces no pasó nada. El Espíritu de Dios no se sintió, no estuvo ahí. Ah, pero qué diferente cuando usted sale de aquí y dice, gracias Señor, porque esa palabra llegó a mi corazón y eso me ha cambiado. Yo soy otra persona diferente al salir de aquí. No salí igual que como entré, porque el Espíritu de Dios está obrando en mi corazón. Entonces, dele gloria a Dios. Y diga, sí, el Espíritu de Dios estaba allí. Y dele gloria a Dios porque diga, el Espíritu de Dios tocó mi corazón. Ahora, Dios nos creó. Él inventó todo cuanto existe, es el dueño de todo. No hay nada que nosotros podamos hacer, sino glorificar a Dios, para que la gloria sea de Dios y no de los hombres. Bendito sea el Dios de nuestro Señor Jesucristo, al Dios Altísimo, el Dios Omnipotente. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo que nos salvó con su sangre. Bendito sea el Consolador, el Espíritu de Dios, que obra en nuestro corazón, que obra en la iglesia y que obrará hasta el momento en que el dueño, el Rey de Reyes y Señor de Señores, aparezca en un caballo blanco. Él es el Rey de Reyes. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de los Señores. Él es el único que merece toda la gloria, toda la alabanza por los siglos de los siglos. Ese vástago pequeño, esa raíz pequeña que vino a nacer en Belén, Él es el Rey. Y nosotros somos parte de ese reino. Pero hombre, dejemos que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas, que nos cambie, que nos transforme, que haga la diferencia, y que podamos ser hijos del Rey. Que podamos ser hijos del Rey. Estas dos parábolas, hermanos, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura, nos muestra cómo el reino de Dios comenzaría como algo pequeño, insignificante, hasta convertirse en la iglesia que ahora vemos. Hace 2000 años, un grupo de hombres en el aposento alto recibieron el poder del Espíritu Santo. Y esos hombres que no sabían qué iban a hacer, esos hombres que no sabían qué iba a ocurrir en sus vidas, llenos del poder del Espíritu Santo, invadieron el mundo con el conocimiento del Evangelio de salvación. Y por eso está usted y estoy yo aquí en este momento, 2000 años después. Pero un día, como leímos, estaremos delante de Dios, una multitud tan grande que nadie va a poder contar, de toda nación, tribu, lengua y pueblo, va a estar delante del Cordero, alabándole, glorificándole, exaltándole. Empecemos ahora a darle gloria y honra al Cordero de Dios. Un poquito de levadura y fermenta toda la obra. Que Dios fermente, que Dios toque mi espíritu, alma y cuerpo, porque a veces queremos que Dios nos salve el espíritu, y es cierto, Dios va a salvar mi espíritu, pero no queremos rendir este cuerpo. Queremos que el espíritu sea para Dios, pero la carne la queremos para otra cosa. Acuérdense, espíritu, alma y cuerpo le pertenecen a Dios, y démosle gloria, démosle toda la alabanza a Él. El reino de los cielos, hermanos, comienza y termina con la obra del Espíritu Santo. De afuera, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. De las dos maneras. Con una pequeña cosa ha crecido hasta la iglesia mundial que ahora vemos, la iglesia universal. Y Dios en nuestros corazones, por medio de su Espíritu, está obrando. Nos está conformando a la imagen del cuerpo de Cristo. Hasta que lleguemos a ser conforme a la imagen del Hijo de Dios. Porque esa es la oración del apóstol Pablo, que podamos ser conforme a la imagen del Hijo de Dios. Dios permita, hermanos, Dios permita que esta iglesia podamos ser parte de ese reino eterno que Jesucristo vino a anunciar. Dios permita que podamos ser parte de ese reino para gloria y para la honra del Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a despedirnos en oración. y vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Señor.